Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles primero de octubre y nosotros estamos felices de iniciar un mes más de la mano de usted, acompañadito de usted, la razón por la que Sumas existe. Le doy la bienvenida a Liet Pascual, también a Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo lo recibe octubre?
Muy bien, la verdad. Mira qué bueno que hoy, miércoles, ombligo de la semana, principio de mes, ya estamos en octubre y bueno. Me gusta porque hoy tenemos un invitado en la estadística que nos hizo falta la semana pasada, se los confieso.
Sí,
Pero
sí.
ya hoy estamos back on track después de la semana pasada y ese feriado. ¿Y tú, Santiago, qué tal?
Una preguntita.
Cuéntanos.
¿A ustedes les gusta el café, verdad?
Claro,
¡Ay,
a mí sí.
sí!
¿Se tomaron un buen café hoy o no?
Ah,
Sí,
sí.
señor, sí, señor.
Qué bueno, porque hoy, primero de octubre. Yo soy colombiano y nos reconocen en muchos países, ojalá por ser cafeteros y no por otras cosas terribles. El 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café. Y obviamente este día tiene el objetivo de rendir homenaje al café, una de las bebidas más consumidas y populares del mundo. Y por supuesto que es una oportunidad no solo para promover las prácticas cafeteras más sostenibles, para visibilizar la situación de los productores de café en el mundo, para conocer un poco más sobre diferentes formas de preparar un buen café, sino particularmente para tomarse un café con un amigo. Saquen el tiempito, saquen 15, 20, 25 minutos y tómense ese cafecito que deben hacer rato. A veces uno como dice, oye, tomémonos un café, pero nunca lo materializa. Materialícenlo esta noche, todavía están a tiempo. Apenas se acabe Sumas, 8 de la noche, pueden salir a tomarse el cafecito. Y si ya les parece demasiado tarde, pues quedan en deuda, pero no la dejen para el próximo año. Mañana 2 de octubre, llamen a esa persona a la que le deben ese café, invítenla a tomarse ese cafecito. Tomar café no solo es delicioso, sino que fortalece esos lazos, esas relaciones que normalmente nos hacen la vida mucho más grata. Así que Día Internacional del Café hoy, para que vean, señoritas. Yo no tomo café, pero soy cafetero porque vengo de un país muy cafetero.
Válido.
Señoritas, hablemos de finanzas. Nuestra agenda para hoy viene súper cargada. Tenemos muchos factores, formulemos un algoritmo fabuloso, tenemos estadística con Antonio Trujillo, en fin, tenemos muchas cosas para
De
nuestra
todo.
audiencia. Empecemos con los factores, Liet, ¿con qué iniciamos?
Claro, bueno, con el oro, que revalida máximos cerca de $3,900
¡Wow!
por onza tras el cierre parcial del gobierno en Estados Unidos. Y
¿Sabes
también
qué me
vamos a
acuerda
hablar.
de eso?
Saque. A
Perdón,
ver.
hace
Sí, sí,
poquito
sí.
hablábamos de si invertir en oro era bueno o malo cuando estaba bastante más abajo. Y decíamos que no teníamos ni idea si llegara a 4.000 o no. Y mira, ya
Bueno.
está por ahí, qué locura.
Sí.
Ahora sí,
Wow.
perdón, Ivette.
Bueno, seguimos hablando de los Estados Unidos y va a haber un probable retraso de datos de empleo por cierre de gobierno que complica decisiones de la Fed.
Las remesas se ven golpeadas, afortunadamente no en el caso de República Dominicana, pero en el caso de México suman ya 5 meses de caídas consecutivas.
Continuamos con noticias nacionales y las exportaciones de República Dominicana a España suman 78.8 millones de dólares a agosto del 2025.
Bueno, señores, y vamos a hablar de turismo y nuestro país recibió 11.1 millones de visitantes y lidera el Caribe.
Aquí en Suma seguimos comprometidos con el desarrollo del país y creemos que las alianzas público-privadas son una vía para ello. El BID hoy destaca las alianzas público-privadas como motor de transformación en República Dominicana.
Y tenemos una nota de nuestros amigos del Banco Popular que junto al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES destacan el valor del sector videojuegos para impulsar el empleo y la diversificación en las exportaciones dominicanas.
Hoy tendremos un conversando a fondo bien cortico, porque las otras secciones están muy largas, pero es un conversando a fondo que yo creo que vale la pena que ustedes lo escuchen, sobre todo como para que se piquen piquen, como para que se motiven a conocer un poquito más sobre el tema que trataremos.
Uy, cuánto misterio, señores. Nosotros nos vamos a la estadística de hoy, pero hemos estado ansiosos porque tenemos ya 2 semanas, ¿verdad? Esperando el resumen de la estadística y del pulso del mercado por manos de Antonio Trujillo.
Formulemos el algoritmo, nos hicieron una pregunta genial y es que están iniciando su vida financiera jóvenes y quieren saber qué es el historial crediticio y cómo puede afectar tu futuro. Me encantó.
Queremos saber quién la va a contestar. Y por supuesto, despediremos sumas, ya lo saben ustedes, como todos los días, exceptuando el viernes, con nuestra frase a recordar. Hoy una frase que habla de riqueza, que habla de valor. Curiosamente, es una frase que no sabemos quién nos la envía. Quédense para conocerla. Nosotros seguimos en sumas.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos los factores con el oro, el cual volvió a escalar a un nuevo máximo histórico, situándose, wow, la cifra impresiona, cerca de los $3,875 la onza. Aún recuerdo cuando hablábamos de los 3,300, ¿eh? Y esto tras movimientos especulativos y el ambiente global marcado por incertidumbre financiera. El alza se produce en un contexto de tensión política, incluyendo cierres parciales del gobierno en Estados Unidos y expectativas de que los inversionistas busquen refugios seguros ante la volatilidad de activos tradicionales. Además, el metal precioso se ve favorecido cuando los tipos de interés reales son bajos o negativos, ya que su oportunidad de retorno no se ve tan presionada por el costo de oportunidad de mantener activos sin rendimientos. El mercado también reacciona a esta debilidad del dólar. Con una moneda estadounidense más débil, el oro en otras divisas se vuelve relativamente más barato, lo que estimula la demanda desde mercados internacionales. Algunos analistas y operadores sugieren que la ruptura del techo anterior podría desencadenar movimientos técnicos que lleven el precio hacia cifras aún más altas, si no hay preseas de resistencia relevantes ya en el camino. No obstante, se advierte que el camino del oro no está exento a reversos. Un repunte inesperado de inflación, ajustes abruptos en tasas o la recuperación del apetito por el riesgo podrían frenar este tren alcista. El oro ha logrado reafirmar su liderazgo como activo de refugio al tocar niveles sin precedentes, y ahora queda ver si estas condiciones perduran o si otros factores moderan el impulso.
Bueno, seguimos en los Estados Unidos y es que es más que probable el aplazamiento de la publicación de unos datos clave sobre el empleo de este país debido al cierre en el que entró el gobierno el día de hoy, que promete complicar el seguimiento económico de la Reserva Federal a menos de un mes de su próxima decisión sobre los tipos de interés. La publicación del nuevo informe con cifras actualizadas sobre la creación de empleo y la tasa de paro estadounidense correspondiente al mes de septiembre está programada para el 3 de octubre. Pero el Buró de Estadísticas Laborales advirtió el día de hoy que en su sitio web no se está actualizando actualmente debido a la suspensión de los servicios del gobierno federal. Preocupa, a su vez, que el hondo desacuerdo mostrado entre congresistas republicanos y demócratas para aprobar un nuevo presupuesto pueda prolongar la suspensión de las actividades de la administración central y aplazar indefinidamente la difusión de este reporte. Cito lo siguiente que se dijo o que se asegura, dijo Donald Trump en un mercado. Hablando sobre el mercado laboral, abro comillas, las actualizaciones se reanudarán cuando el gobierno federal reanude sus operaciones. Y añadió al comentario lo siguiente, cuyos informes son seguidos de cerca por los mercados y la Fed en busca de pistas sobre la marcha de la economía que atraviesa un momento de incertidumbre por la guerra arancelaria. Un retraso prolongado de nuevos índices de empleos dificultaría el proceso de decisión del Banco Central, que se reunirá el 28 y el 29 de octubre.
Continuamos los factores en México, donde las remesas que recibe el país registraron una caída interanual del 4,7%, representando un mes consecutivo de descenso. A pesar de esa caída, las remesas siguen siendo una fuente crítica de ingreso para muchas familias mexicanas y un apoyo importante al consumo interno en regiones vulnerables. Los datos sugieren que factores como la fortaleza del dólar, los cambios en migración, las políticas de control fronterizo o la reticencia de migrantes a enviar fondos en un entorno económico incierto podría estar limitando estos flujos. En paralelo, los costos de envío, las tarifas bancarias y los mecanismos de transferencia pueden estar erosionando el monto neto que finalmente llega a los beneficiarios, lo que agrava el impacto de este descenso. Analistas advierten que si esta tendencia persiste, pues el debilitamiento del consumo en zonas rurales o con alta dependencia de remesas podría provocar efectos negativos en el crecimiento local y en la demanda agregada nacional. Un aspecto importante es que la dependencia de las remesas varía mucho por estado. Regiones como Michoacán, Guerrero o Zacatecas podrían verse más golpeadas por la caída, ya que sus economías familiares están más vinculadas a estos envíos, lo que refleja la importancia de diseñar políticas de apoyo territorial específicas. Sin embargo, algunos creen que esta contracción podría ser temporal, ligada a factores estacionales o ajustes de corto plazo en las remesas más especulativas. El retroceso de estas remesas mexicanas revelan presiones en un flujo que tradicionalmente ha sido resiliente. La clave ya será observar si el patrón se consolida o si hay una reversión.
Bueno, de vuelta a la República Dominicana, el Centro de Exportación e Inversión de nuestro país, ProDominicana, anunció la participación de nuestro país en la Feria Fruit Attraction 2025, que se celebrará en Madrid, España, el 30 de septiembre, o se celebró, comenzó el 30 de septiembre y estará hasta el 2 de octubre. Este encuentro es reconocido como uno de los más importantes a nivel internacional en el sector de frutas y vegetales frescos y es una plataforma clave para fortalecer la presencia dominicana en el mercado europeo. La directora ejecutiva de ProDominicana, Viviana Ribeiro Dísla, afirmó que la feria Fruit Attraction constituye una oportunidad invaluable para seguir posicionando la oferta agrícola dominicana en Europa. Asimismo, Ribeiro destacó el compromiso de ProDominicana con la empresa para, o perdón, con la empresa que integra, perdón, la delegación oficial y dice ella lo siguiente: estamos acompañando a estas 10 compañías exportadoras que reflejan el talento, la diversidad y la competitividad de la producción nacional. Este esfuerzo nos permitirá ampliar las exportaciones hacia España, afianzar alianzas estratégicas y garantizar que la marca país continúe consolidándose en los más altos estándares internacionales. La delegación nacional está integrada por 10 destacadas empresas exportadoras que exhibirán la diversidad y calidad de la producción agrícola dominicana. Entre ellas se encuentran AMR Agro, que tiene aguacates, cocos, mangos y batatas, y otras más destacadas de nuestro país.
Y continuamos los factores nacionales con el turismo y tenemos una cifra impresionante y es que República Dominicana recibió 11,2 millones de visitantes, consolidándose como el principal destino turístico del Caribe. Este volumen sitúa al país como actor central en la región, con un flujo turístico que supera al de muchas islas caribeñas y multiplica su impacto en divisas, empleo e inversión. El liderazgo se basa en diferentes factores: conectividad aérea robusta, infraestructura hotelera moderna, promoción internacional agresiva y diversificación de la oferta hacia el turismo de naturaleza, cultura y experiencias. Destinos como Punta Cana, Samaná, Puerto Plata y Miches aparecen como atractivos emergentes en esta diversificación. Además, iniciativas de estándares turísticos, sostenibilidad ambiental y calidad del servicio complementan esta competitividad. El turismo no solo mueve visitantes, arrastra cadenas productivas completas. El transporte, la construcción, alimentos, servicios locales, desarrollo urbano, generación de empleo y, por supuesto, el fortalecimiento del sector microempresarial en comunidades receptoras. Un elemento adicional a destacar es que este crecimiento consolida la marca país en los principales mercados emisores, como Estados Unidos, Canadá y Europa, reforzando la confianza de inversionistas en proyectos hoteleros y de infraestructura turística que busquen capitalizar este éxito. Aunque el récord es notable, los desafíos persisten. Mantenimiento de la calidad ambiental, el manejo del crecimiento urbano, competencia regional y la vulnerabilidad ante choques externos como pandemias, cambio climático o crisis económicas. Pero en definitiva, alcanzar estos 11 millones de visitantes certifica la capacidad del país para liderar el turismo caribeño.
Vamos a hablar ahora del Banco Interamericano del Desarrollo, que afirmó que las alianzas público-privadas son herramientas en la transformación económica y social de nuestro país. Gastón Astaciano, quien es el jefe del equipo de APP en la vicepresidencia de países del BDI, el BID, dijo esto durante el simposio que fue efectuado esta semana. Dice: infraestructura sostenible en la República Dominicana, APPS como motor del crecimiento. Y este evento fue organizado por la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. Astaciano subrayó que las APP representan una herramienta de transformación que permite a la República Dominicana avanzar hacia la competitividad, la resiliencia y la inclusión, siempre que se mantengan reglas claras y un marco institucional sólido. Declaró también que el país ha contribuido un clima de confianza entre el Estado y el sector privado que convierte a la nación en un destino atractivo y seguro para el capital internacional. De su lado, Denise Leduc, especialista senior de APP del BID, presentó un diagnóstico detallado sobre la magnitud de la necesidad de infraestructura en la región y en el país, y explicó que la República Dominicana necesita invertir en promedio $243 per cápita al año hasta el 2030 para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles, por lo que las alianzas público-privadas son idóneas para conseguir esta meta.
Seguimos en la República Dominicana, donde el Banco Popular y el Ministerio de Industria y Comercio destacan el valor del sector de videojuegos, desarrolladores de videojuegos, para impulsar el empleo y la diversificación en las exportaciones dominicanas. Y para ello, clausuraron el programa intensivo de formación para desarrolladores de videojuegos, Bit a Bit, Aprende, Crea y Monetiza tu Talento, en el que más de 120 jóvenes talentos dominicanos recibieron capacitación especializada en una de las industrias creativas de mayor crecimiento en el mundo. Durante 8 semanas, los participantes fueron entrenados por expertos nacionales e internacionales en diseño de videojuegos, propiedad intelectual, marketing digital y gestión de proyectos, desarrollando así competencias claves para convertir sus ideas en emprendimientos que tengan un impacto real en el país. El acto de cierre tuvo lugar en la sede del Ministerio de Industria y Comercio, MIKIME, y fue encabezado por Ilena Carolina Rosario Rodríguez, quien es la directora de política comercial del Viceministerio de Comercio Exterior y del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. En sus palabras, la directora subrayó la importancia de esta alianza como un ejemplo del potencial de las industrias creativas para generar empleo formal, promover la innovación y proyectar al país en el escenario global. El auspicio del Popular a esta iniciativa se enmarca en su apuesta por la economía naranja, un modelo que reconoce y potencia las industrias culturales y creativas como motores de innovación, empleo formal y crecimiento sostenible.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra. La cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, su agente o por el app ya va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, estamos aquí conversando a fondo con nuestro querido Santiago Sicard. Y Santiago, en la agenda, como que preparaste el terreno para que nos preparemos, valga la redundancia. ¿Qué tema será el que traes? Estoy ansiosa.
Queremos conversar a fondo sobre tendencias laborales generacionales. Por supuesto que no nos va a alcanzar el tiempo, vamos a hacer muy cortico, es una breve introducción para que ustedes se animen a escuchar este viernes la primera parte que tiene que ver con la generación más reciente, la generación Z. Y es que una generación se define como un grupo de personas nacidas y criadas durante un periodo específico que generalmente está alrededor de 15 a 20 años. Un grupo que comparte experiencias culturales, eventos históricos, tendencias tecnológicas bastante similares que influyen en sus valores, sus comportamientos y sus actitudes. Las generaciones no son solo categorías etarias, es decir, no solo son categorías por edad, sino que representan también distintos enfoques y perspectivas hacia la vida y hacia el trabajo. La evolución de las generaciones en la vida laboral ha transformado la manera en la que se hacen las cosas. De hecho, la tecnología tiene influencia en las generaciones y las generaciones en la producción. Así que queremos tratar en sumas al respecto, no solo para ver con qué generación nos identificamos hoy en día, los baby boomers, la generación X, los millennials, la generación Z, en fin, sino especialmente para tratar de ponernos en los zapatos de la otra generación y lograr que en nuestro trabajo las cosas funcionen de mejor manera, independientemente de con la generación que tengamos que relacionarnos. ¿Qué te parece?
A mí me gusta, Santiago, me encanta.
Bueno, este es un abrebocas, lo dejamos ahí. Escuchen sumas este viernes que vamos a iniciar con eso.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora. La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y llegó el momento más esperado, y es más esperado porque la semana pasada, el miércoles, no tuvimos a este querido compañero de escenario, ¿verdad? ¿Quién es Antonio Trujillo? No lo tuvimos porque era día libre el miércoles pasado, pero hoy lo tenemos recargado y felices de poder contar con su presencia el día de hoy. ¿Cómo está Antonio Trujillo?
Buenas noches, Ivette. ¿Cómo están todos? Buenas noches a Lied, a Santiago también, pero principalmente a toda la audiencia creciente de Sumas.
Muy buenas noches, Antonio. Pensé que no me ibas a hablar para que vea. Estamos que hablamos todos. ¿Cómo va todo, Antonio? Mire, la verdad que lo extrañamos, pero sabemos que el mercado, sí hubo mercado, funcionó, nos quedamos fue sin las estadísticas. Así que le agradecemos comenzar esta noche comentando esas estadísticas de nuestro mercado de valores. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va avanzando? Según vi hace 15 días que usted nos conversó, está difícil llegar a la meta de superar los resultados, por lo menos de colocación del año pasado, de transaccionalidad. Pero bueno, ¿cómo vamos avanzando, Antonio? ¿Cómo va este mercado dominicano al día de ayer?
Bueno, en septiembre, bueno, entre otras cosas, hasta agosto. Agosto fue el mes récord de negociaciones en el año 2025, de negociaciones del mayor volumen en el año. En septiembre cerramos también con un crecimiento importante. La semana que no reportamos porque no teníamos por el día festivo, la semana del 17 al 23 de septiembre tuvo negociaciones por 13 mil, 14, casi 14 mil millones de pesos. Y esta última, la que va del miércoles 24, perdón, 24 no porque no negociaciones, sino del jueves 25 hasta ayer martes 30 de septiembre, reportó 37.700 millones, es decir, que entre las dos semanas, más o menos 51.000 millones, un repunte interesante. Ahora, en estas fechas, en estas dos semanas, ya que en la anterior no tuvimos programa, podemos recordar qué pasó. Podríamos decir que en la anterior, la del 18, la del 17 al 23, tuvo un volumen de negociaciones bajo, en esta mucho mejor. El día de mayores negociaciones de un volumen más grande fue el pasado jueves, cuando se negociaron más de 20 mil millones en la bolsa, 20 mil millones de pesos en el mercado bursátil, una cifra alta. Y porque se negociaron bonos soberanos por un gran valor. Digamos también que en la anterior semana, en la última, esta, la que terminó ayer, total de negociaciones correspondió en un 98% a renta fija, 2% a renta variable, que sigue mostrando volúmenes modestos, como ha sido todo el año. En la semana previa había negociado un 20% del total de transacciones, en esta solo 2. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, con 51 mil millones en las dos semanas, creo que tenemos un interesante repunte. Si miramos qué fue lo que se colocó, qué fue lo que se negoció principalmente en estas dos últimas semanas, digamos que el pasado, que hubo dos colocaciones en el mercado primario que quiero resaltar primero. El viernes 19, el fondo Altio Energía, es un fondo que siempre, el fondo de inversión que siempre resaltamos acá porque es de alta bursatilidad. Ese fondo colocó 9.053 cuotas de participación. Es un fondo en dólares. Este fue su vigésimo segundo periodo, su vigésimo segundo tramo de emisiones. Fondo cerrado de desarrollo Altio Energía. Fueron 9.053 cuotas y con esas 9.000 el fondo recaudó exactamente 15 millones de dólares. No es nada malo, de tal manera que tendremos la información de una nueva inversión grande en estos días. Como dato importante, esas cuotas de participación de ese fondo tienen un valor nominal de $1,000. Ya se está negociando, o en esta negociación se colocaron a 1.657. Y otro fondo importante, el lunes 22, salieron cuotas de participación, se colocaron cuotas de participación del FIG-10-1, 9.220, bueno, digamos que el FIG-10-1 es una sigla que no se conoce mucho, pero es el Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas 1, que lo maneja la AFI Universal, colocó 9.224 cuotas de participación, este es un fondo para inversionistas profesionales. Esas las colocó a $1,626.77. Este es un fondo que vence en el año 53, todavía tiene mucha vida. Es un fondo que financia inversiones de infraestructura de alto nivel, el FIDE 1, inversiones en infraestructuras energéticas 1. En el mercado secundario, empezábamos diciendo que hubo negociaciones el pasado martes por 20 mil millones. ¿Qué fue lo que, el pasado jueves, perdón? ¿Qué fue tan atractivo que movió tanto dinero? Bueno, hay un papel muy interesante que fueron los bonos soberanos que vencen el año 2034. En febrero del 2034 son bonos en pesos que tienen una tasa cupón de 13.6%. Se estaban negociando al 133.8%. Eso significa en realidad una tasa equivalente de 8%. Hubo varias negociaciones, cada una de ellas por 2.400 millones. Un volumen muy interesante, es el papel más negociado del año y ese día se negociaron 20 mil millones. Este pasado lunes, el lunes 29, se movió también mucho un bono que vence en el año 29, en julio del 29, un bono que tiene tasa cupón de 11.38 en pesos. Se estaba vendiendo al 108%. Yo diría que esas fueron las negociaciones más importantes. Ah, señalaría también que el lunes 22, alguna semana atrás, hubo movimientos con un bono del año 2044 en dólares. Tiene tasa de 7.45% y se estaba negociando al 116.14%. Digamos que, bueno, con las acciones, ya tenemos 9 meses cerrados, me gustaría hacer un pequeño balance de esos 9 meses. Primero que las acciones están muy bajitas, ya lo veníamos diciendo y siguen bajitas. César Iglesias sigue a 124, en eso cerró el trimestre. Promérica, el Banco Promérica a 100.5, 150, quiere decir que ambas están por debajo del precio de colocación. Bueno, esto es normal en las acciones y hay que tener en cuenta que ambas empresas han repartido dividendos de tal manera que no se puede afirmar que el comprador ha perdido porque ha recibido dividendos, pero esperemos que en el último trimestre y el año próximo se recuperen. Hasta en estos, perdón, en estos primeros 9 meses del año, las negociaciones del mercado bursátil suman 1.182.244 millones. Mercado bursátil, no incluyo el mercado OTC. Eso equivale, esa cifra equivale más o menos a 18.900, casi 19.000 millones de dólares. Y con 3 trimestres podemos proyectar que el año va a cerrar a este ritmo. Y es previsible que a este ritmo, porque el mercado no parece que vaya a aumentar grandemente en el último trimestre, cerraría en 1.576.000 millones, es decir, más o menos 25.000 millones de dólares por debajo de la cifra alcanzada el año pasado. En estos 9 meses he venido insistiendo en que el mercado de renta fija sigue generando muchas negociaciones en cuanto a títulos estatales, el mercado secundario, pero emisiones de títulos nuevos de bonos, el mercado de renta fija, muy poquitas. En estos 9 meses solo hubo 8 emisiones. De esas 8 emisiones, 3 fueron de puestos de bolsa, de CCI, de Parval y de United. 2 fueron de asociaciones, una emisión de la Nacional y otra emisión de APAP. Hubo emisión, la emisión del Banco Fondesa y la emisión de CCI en la holding del puesto de bolsa. Y lamentablemente, y eso insisto, es algo que el mercado dominicano se tiene que superar, esperemos que se supere. Una sola emisión, una sola de una empresa que no sea del sector financiero, que fue la emisión de 1.265 millones de ENADOM, Energía Natural Dominicana. Las otras 7 del sector financiero. En ese punto creo que el balance del mercado bursátil al primer semestre, al tercer trimestre, no es bueno. En total, esas 8 colocaciones sumaron 12, esas 8 emisiones, 12.702 millones. No es mucho realmente, pero bueno. Ese es el balance del trimestre. Los dejo con las muy pocas emisiones de renta fija. En renta variable sí hubo 21 fondos de inversión que colocaron sus cuotas de participación. Pero el punto deficitario del mercado de la renta fija, que sigue poco atractiva, y dicen los corredores del mercado que es por las bajas, por la renta, por las tasas de interés, y están esperando que bajen mucho más. Esto es lo que pasó en el mercado. Ah, quería señalar otro punto. Hay una emisión del fondo de inversión cerrado inmobiliario Reservas 2, que gestiona la FI Reservas, la semana pasada, perdón, la semana pasada, no, ayer, 30 de septiembre, hizo su colocación, o estaba pactada, estaba programado la colocación de 7.000 cuotas de participación de ese fondo, y ellos reportan que no se colocó ninguna. La razón no la sé, pero por alguna razón no se colocó ninguna cuota y se supone que la emisión la van a volver a hacer después. Esto es lo principal del mercado, señores.
Ok,
Perfecto.
claro, Ivette, cuéntanos.
No queremos saber sobre los protagonistas. Ya, este resumen fue fantástico. Ahora, ¿y los protagonistas? ¿Qué nos dices de ellos?
Los protagonistas. Empecemos por los nuevos en la oficina, que les gusta a ustedes mucho saber quiénes son.
Claro.
La AFI Reservas. En total, en el grupo Reservas ha habido una gran reestructuración que venimos señalando. En la AFI Reservas llega una persona cuyo nombre nunca lo había visto, me recuerda las lecciones de física y química de hace muchos años. Es el señor Faraday Cepeda. Faraday, él es vocal del Consejo de Administración de AFI Reservas. Faraday Reservas entra al Consejo de la AFI Reservas en calidad de miembro externo patrimonial. Y como miembro externo independiente entra Daniel Miladej Jassir. Otros nuevos en la oficina, Fernando José Sánchez Padovani. Fernando José es un nuevo corredor de valores en Excel. Y Ricardo Emilio Villegas. Ricardo Emilio llega como vicepresidente de Finanzas, Administración y Tesorería del Banco Banesco. Más noticias del mercado. El Fondo Cerrado Inmobiliario Universal no reportó ganancias a septiembre y el Comité de Inversiones aprobó distribución de $5 por cuota. Hay una asamblea que fue la Asamblea General de Aportantes del Fondo Excel 1. Excel 1 es el primer fondo que se lanzó. Excel es un fondo que tenía un monto aprobado de 50 millones de dólares, los colocó todos. Ese fondo vence el año entrante en marzo. Entonces, la idea es que se va a fusionar con un nuevo fondo que va a salir, que es el Excel 5. De tal manera que así el Excel 1 no se puede prorrogar, pero al fusionarse con el Excel 5, ese patrimonio va a seguir siendo vigente. Y esto es todo del mercado nacional por ahora, señores.
Ok, y antes de pasar al ranking, ¿qué está pasando ya en los mercados internacionales? ¿Alguna novedad que usted quiera destacar dentro de las últimas semanas?
Y bueno, ya todos saben que la Reserva Federal bajó la tasa de interés a 4% y los mercados están reaccionando con eso. En particular, en esta semana, entre ayer y hoy, los mercados están reportando en cuanto a commodities que el cobre está subiendo, el petróleo está bajando y el oro, que es algo que importa en República Dominicana, el oro está subiendo. De hecho, esta mañana registró un máximo de 3.922, que es muy bueno para un producto que nunca había llegado a ese valor. En el mercado internacional hay otra. Hay una empresa muy grande que ustedes conocen que es la fabricante de chips Intel. Bueno, Intel es en estos momentos estrella en el mercado porque hay dos empresas que quieren invertirle y van a convertirse en accionistas grandes de Intel, que son Apple y Oracle. Con solo ese anuncio de que Apple estaba interesada, la acción subió 8% la semana pasada y se espera que siga subiendo. Perdón, y otra, no solo Apple. Nvidia, que la hemos señalado muchas veces como una empresa estrella, fue la estrella del mercado de valores en el año 24. Nvidia invirtió ya 5 mil millones de dólares en Intel. Entonces, Intel es la empresa sobre la cual los corredores tienen puestos los ojos. El ranking les va a gustar porque les quiero hablar de los mercados, de las cadenas de supermercados más famosas del mundo.
Claro, okay. Del mundo.
Del mundo,
Okay.
las cinco cadenas de supermercados más, estas son las que lideran el comercio minorista global.
Okay.
Perdón, pero les quiero señalar las 10. La décima, se las digo rápidamente, la décima es el grupo Woolworths de Australia, no es muy conocido en Latinoamérica. La novena, Seven Holdings, que es la cadena conocida como 7-Eleven, su sede
Ah,
es en.
okay. Sí.
La octava es Delhaize, que es una cadena de los Países Bajos, el país que antiguamente se decía Holanda. opera mucho en Europa y en algunas ciudades de Estados Unidos. La séptima, sí es muy conocida por ustedes, es Costco Wholesale Corporation, tiene sede en Washington. Es
Sí.
una cadena que tiene membresía, no puede comprar todo el mundo, sino que hay que ser miembro. La sexta es norteamericana, es de Estados Unidos, es Kroger. Kroger tiene sede en Cincinnati, no está en República Dominicana, pero imagino que ustedes que tanto viajan a Estados Unidos la conocen. Tiene 2.700 tiendas en todo Estados Unidos. Vende muchos productos locales. La quinta del mundo es Tesco PLC, que tiene sede en Welwyn Garden, Estados Unidos. En el Welwyn Garden, pero Welwyn, perdón el enredo, Welwyn Garden es del Reino Unido. Es el minorista más grande del Reino Unido y es, también tiene programas de fidelización con su membresía. Ellos dicen que están enfocados no tanto en vender más, sino en satisfacer al cliente. La cuarta del mundo es Carrefour, que es francesa. Carrefour tiene 13.000 tiendas en 30 países. Tiene supermercados, hipermercados y tiendas de conveniencia. La tercera del mundo es Aldi, que está muy a gran importancia en Estados Unidos. Aldi es alemán y es una tienda sin lujos. Es el modelo alemán que está pasando bastante, no solo en Estados Unidos, sino en varios países de Latinoamérica. No compite con las grandes tiendas en cuanto a lujo ni grandes adornos, sino con precios. Aldi es la estrella en estos momentos en Estados Unidos. La segunda, no se extrañen de que llegue a República Dominicana. La segunda es Schwarz Gruppe de Alemania. No es conocida en Latinoamérica, pero ellos dicen que su ventaja son los productos de sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. Y la más grande del mundo, esa ustedes sí la conocen aunque no esté en su país, pero es conocida mundialmente. Esa la
¿Cuál
tenían que saber.
será? Wow.
Walmart o Walmart.
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 La más grande, okay.
Sí, señor, Walmart tiene 10.500 tiendas en 24 países. Ellos dicen que
Wow.
no son productos muy bien, sino que tienen mejores precios. Eso no estoy muy seguro, pero es la más grande del mundo. Está la cabeza de todos porque dice que es la que está aprovechando la inteligencia artificial y la que va a hacer innovaciones con base en inteligencia artificial a partir de este año. Y está comprometida con ir pasando toda la empresa a sistemas de energía sostenible. Walmart, la más grande.
Oye, Antonio, me llama la atención que hay tres, como también conocidas, que no aparecen en ese ranking y que usualmente están como dentro de los mejores supermercados del mundo. Dos que están en Australia y el Pacífico y una que está en Estados Unidos. Whole Foods Market en Estados Unidos, que me imagino que sí la reconocen, no apareció en ese listado, curioso. Y en Australia y el Pacífico, dos que son muy fuertes y han venido creciendo mucho. La primera una que se llama Woolworths, que es en Australia y Pacífico, y la
No,
segunda una que se llama
perdón,
Coles. ¿No le aparece Coles
Walmart.
por ahí?
¿Cuál, perdón?
Coles, se escribe Coles. ¿No está
No,
por
no.
ahí? Qué
No, no.
curioso.
Pero
Bueno.
Woolworths, si la pronuncio bien, es australiana, sí la mencioné como la décima del mundo.
Ah,
Ah, la
okay, mira, sí
décima, ok.
estaba.
Esa sí estaba,
Como
ok.
digo, para ellos la sostenibilidad es lo más importante.
Y Whole Foods no aparece por ahí, la norteamericana.
No entra las 10 primeras.
Bueno.
Ahora,
Oye, ahí nos
estas.
faltan unas cuantas.
Claro, pero esta es una medición por volúmenes de vendidos, ¿no? Por comercio
Claro,
global.
ok, claro.
No, nos falta ahí algunas dominicanas, ¿verdad?
Jumbo. Sí. Supermercado Nacional.
Sí, la cadena. Ah,
Pero
bueno, la cadena,
la
la
cadena de la
sirena.
sirena.
Bueno, hay
Pero
muchas que. Señor.
mencionamos Carrefour si está en República Dominicana.
Sí, Carrefour está
Sí,
con nosotros,
Carrefour
sí.
está acá.
Sí.
Tiene toda la razón. De todas esas, la única que está en República Dominicana, Carrefour.
Carrefour.
Bueno, Antonio, muchas gracias por su participación esta noche, señor. Un gusto tenerlo de nuevo acá. No volvemos a tener feriado un miércoles hasta dentro de mucho tiempo. Así que contamos con usted semana tras semana, por lo menos para lo que nos resta del año. Gracias por su dedicación a nuestra audiencia.
Quiere decir que hasta dentro de mucho tiempo no tendré un descanso entre semana. Pero muchas gracias.
Feliz
Bueno,
noche.
recuerden que en sumas nunca dividimos ni restamos, solo multiplicamos. Nos escuchamos en una semana.
Muy
Buenas
buenas
noches.
noches.
Buenas noches.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Formulemos el algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
La pregunta de hoy me tiene muy entusiasmado. No solo por el contenido que trae, que es muy valioso, sino porque viene de una persona muy joven. Y nos alegra que ya los jóvenes, o algunos jóvenes, ojalá fueran todos, pero bueno, ya algunos jóvenes están pensando en sus finanzas personales, están pensando en su futuro, están pensando cómo construir una vida que les permita disfrutar más, tener más tranquilidad. Así que me fascina simplemente por eso. Ojalá que mucha más gente joven se vincule a esta iniciativa de buscar que conozcamos más de las herramientas del mercado, de las inversiones, de los presupuestos, de la planificación. Porque solo mediante esas herramientas es como podemos tener una vida financiera mejor, un mejor futuro para nuestro consumo y para nuestro disfrute. ¿Me permiten leer la pregunta de esta noche?
Claro, señorita? Claro, sí.
Dice lo siguiente: estoy iniciando en mi vida financiera. Así que suponemos que quizás acaba de empezar a trabajar o algo así, no lo sabemos. Uh-huh. Dice, apenas tengo 19 años. Quiero saber qué es el historial crediticio y cómo afecta mi futuro. Interesante ver cómo la gente regularmente se acerca a las finanzas con muchas inquietudes sobre el crédito, sobre la financiación. Como siempre decimos acá, el crédito es un amigo para nuestra vida financiera. Tenemos que aprender a manejarlo. Y parte de eso es el historial crediticio. ¿Qué dirías tú, Liet? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Vuelvo y repito. Estoy iniciando en mi vida financiera. Apenas tengo 19 años. Quiero saber qué es el historial crediticio y cómo afecta mi futuro. Vamos a resolver ese algoritmo.
Bueno, mira, me encantó la pregunta y te voy a dar la mano. Escúchame, mira, esto te lo voy a decir para ti.
El ¿a mí o al oyente?
No, al oyente.
Ay, yo pensé que me estabas hablando. Me emocioné, se me aceleró, señor, el corazón y todo.
Miren, el historial crediticio es como tu carta de presentación ante el sistema financiero. O sea, así como tú tienes tu currículum para tu experiencia laboral, el historial crediticio habla de tu comportamiento con el dinero. Y escúchame, esto, la manera en que empieces hoy, puede marcar tu futuro. Esto es importantísimo. Iniciando con qué es el historial. Bueno, pues piensa en tu historial como un récord de notas, como una boleta de calificaciones que no se borra. Ahí se registra cómo te comportas con el dinero, sobre todo con el dinero prestado. Si tienes una tarjeta de crédito, pagas a tiempo o simplemente pagas el mínimo. Si tomas un préstamo, cumples con las cuotas. Incluso en algunos casos influye el servicio del plan de tu celular, de tu internet, de un electrodoméstico que sacaste a plazos. Todo esto cuenta en ese historial. Y no se trata de cuánto ganas, sino de cómo cumples con los compromisos. Entonces ya aquí vamos entendiendo cómo, de qué se trata. Por ejemplo, si tú tienes una tarjeta de 15 mil pesos y tú la usas para salir, para pagar tus gastos fijos o tu gasolina, pero tú pagas puntual cada mes, ya el sistema te ve como alguien responsable, pagadero, y esa constancia te abre puertas. Así que, ¿por qué es importante? Si no ha quedado claro. Porque los bancos no te conocen personalmente. Si en el futuro tú quieres tomar un préstamo para tu primer carro, para comprar un apartamento, para emprender en tu negocio, el banco no puede guiarse por tu sonrisa, por tu linda cara o por tu currículum. Se va a guiar por tu historial. Entonces, un buen historial te da ventajas. Te aprueban préstamos más rápidos, te dan mejores tasas de interés, o sea que pagas, tienes una tasa diferente a otras personas, te permiten acceder a montos más altos, y un mal historial, en cambio, te complica un poco el asunto. aunque tengas ingresos, si tu historial dice que no pagas puntual, pues probablemente hayan algunos cambios entre esas ventajas o no puedas disfrutar de todos esos beneficios. Es como que, o sea, aquí viene tu reputación en el mundo financiero, pues entonces así confiarías en alguien para prestarle el dinero. Es como que en la vida real, si alguien siempre queda mal, ¿tú confiarías en él para prestarle el dinero? Entonces, ¿cómo se construye desde joven? Que es tu pregunta. Bueno, la mayoría cree que el historial arranca ya más adelante, cuando tú compras tu primer carro, tu primer apartamento, y oye, yo fui una de esas, ojo. Pero no empieza así. Casi siempre inicia desde tu primera tarjeta o tu primer préstamo, ya sea para la universidad, esa tarjeta que te dan tus padres, que quizás para que tú la uses para salir y así manejes tu dinero. A los 19 puedes empezar con cosas pequeñas. Una tarjeta universitaria de límite bajo, hay muchas tarjetas que son para jóvenes, un plan de celular financiado, una compra a crédito en alguna tienda. La clave está en ser responsable desde lo pequeño. Otro tip. Si vas a sacar tu primera tarjeta, empieza con una con el límite bajito. Úsala para esos gastos pequeños que ya tú tienes en tu presupuesto, pagar esos servicios automatizados, la gasolina, el Spotify, las salidas para el cine, cenar. Y por supuesto, págala completa antes de la fecha de corte. Esa rutina ya te va sumando puntos a tu historial y si no te pone en riesgo, ya para deudas grandes. Por igual, quiero mencionarte que pienses en tu historial como una reputación, por así decirlo. Este ejemplo ya conecta mucho y es como tu huella digital en las redes. Si publicas cosas positivas, tu perfil va a estar súper bien y vas a traer confianza. Pero si tu contenido quizás no está tan en la línea, pues borrarlo después es difícil. Y con el historial pasa igual. Si pagas a tiempo, pues ponte que cada mes sumas un like, una estrellita a tu perfil financiero. Pero si te atrasas o dejas de pagar, pues todos esos días, cada error queda registrado y puede pesar más adelante. Y te aseguro que sí pesan. Y por ejemplo, alguien que dejó de pagar una tarjeta de poco dinero, o sea, ponte 5 mil pesos, a tantos años, puede seguir viendo esa mancha, ponte tú a los 20 años. Ya más adelante esa mancha persiste. Entonces, puedes recuperarla, podemos hacer otro, un orden alter el resultado para esto. Pero siempre recuerda que la confianza toma tiempo. Y aquí entonces, buen historial, mal historial. Dos escenarios. El escenario A, un buen historial, pues entonces sacas una tarjeta con un límite que puedas manejar. Cada mes tú la usas para el transporte, para suscripciones y siempre la pagas a tiempo. Ya, años después, cuando quieras entonces aplicar para un préstamo para tu carro, para una maestría, el banco te lo va a aprobar con una tasa idónea, una tasa que te puedes manejar porque ya confían en tu historial, porque tienes un perfil que habla por ti y tu responsabilidad. Mientras que con un mal historial, pues en ese mismo escenario, si tienes una tarjeta a los 19, empiezas usándola bien, pero luego la sobregiras, la dejas de pagar, años después, cuando tú quieras sacar el mismo préstamo para ese carro, es muy probable que el banco te ponga una tasa diferente, no puedas disfrutar de esos beneficios, quizás hasta te lo niegue. Y la diferencia no está en cuánto tú ganas, sino en cómo tú cuidaste esa reputación, ese historial. Así que, si ya tú tienes 19 años y estás iniciando tu vida financiera, no pienses que el tema del historial es un tema para tú del futuro, para tú de la que se gradúe, la que tenga ya tanto dinero en su cuenta. No. Ya desde hoy tú estás escribiendo tu historia financiera y tú eres quien la escribes. Así que cuídala. Así como tú cuidas tu reputación, como cuidas tus hábitos, como cuidas tu círculo, usa el crédito de manera responsable, porque como dice Santiago, el crédito, el historial es un amigo, pero tienes que saber cómo manejarlo. Por igual, paga siempre a tiempo. Y por supuesto, empieza con pasos pequeños. No te vayas de boca, no te sientas presionado. Pero con esos pasos pequeños te aseguro que vas a tomar decisiones firmes. Así que me gustó, o sea, qué bueno que alguien tan joven está tomando estas iniciativas y espero que esos consejos sean útiles para ti.
¿Sabes qué? A mí no solo me gustó recibir la pregunta de alguien tan joven, sino contar contigo en Sumas para que respondieras de una manera tan fácil de entender para los jóvenes. A mí creo que jamás se me hubiera ocurrido comparar el score crediticio con tu Instagram, con tu perfil
Con tu
en la red
perfil,
social.
ajá.
Sí, pero tiene mucho que ver. La verdad que me hizo total sentido. Me parece que tiene todo el sentido lo que tú señalas. Así como uno cuida lo que publica en las redes sociales, tiene que cuidar cómo maneja su financiación en la vida, porque deja cicatrices, deja huellas. Las huellas
Sí.
digitales no se pueden borrar. Las huellas del historial crediticio se pueden borrar, pero después de un buen tiempo. Así que es mejor mantenerse bastante bien, tener buenas calificaciones y, como tú mencionas, tener muchos likes de parte del sistema financiero. Ojalá que todos nos comportemos como tú dices y ojalá que todos tengamos esa conciencia que tú buscas que nuestro oyente, pues hoy reflexione al respecto. Muchas gracias, Liet.
No a la orden.
Finalmente, en sumas,
La
la
frase
frase
a
a
recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Les señalábamos en nuestra agenda de hoy que nuestra frase no la envía alguien que no sabemos quién es, pero sí sabemos quién la trajo a sumas.
Sí,
¿Quieres saber cuál es la
claro.
frase? Ya, es anónima, no sabemos
Es
quién la dijo.
anónima, así es anónima, pero queremos saber qué dice la frase, Santiago, por favor.
La verdadera medida de tu riqueza es cuánto valdrías si perdieras todo tu dinero.
A mí me encantó, Santiago, la reflexión que puedo traer de esta frase es, ¿cuánto estás invirtiendo en ti? Qué tan valioso te estás convirtiendo en el tiempo y no qué tan, no solamente qué tanto dinero tienes en tu cuenta de banco, porque al final puedes perderlo todo, pero no puedes perder la inversión que hiciste en ti que te llevó a tenerlo todo.
Exactamente. Y otra cosa que de repente sale ahí, ¿cuál es tu actitud frente a la vida, no? ¿Cómo reaccionas frente a las oportunidades, frente a los retos que te presenta la vida? Interesante preguntarnos, ¿cuánto valdríamos si perdiéramos todo el dinero que tenemos? Lo dejamos ahí y nos vemos mañana jueves aquí en Sumas. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.